Ahora lo que hacemos es hablar de cultura, lo hacemos desde el dintel y lo hacemos con Jesús Daniel, porque seguimos hablando de capillas.
Bueno, nos planteábamos la semana pasada sobre otra capilla de la catedral. Las capillas de la catedral pues son prácticamente, bueno, iba a decir infinitas, no, porque infinito solo es Dios, pero sí que son muchas, muchas y nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Y yo me había querido fijar en la capilla de San Juan Bautista porque es mi capilla, ¿no? Los canónigos tenemos toda una capilla donde nos revestimos, donde podemos guardar alguna cosilla, algún mueble que tenemos, y de alguna manera la hacemos nuestra, ¿no? Aunque sea evidentemente de la catedral, pero la tenemos como propia, ¿no? Y por eso yo quisiera fijarme hoy en esa capilla de San Juan Bautista. No sé si la situamos, ¿no? En el espacio estamos hablando de una capilla que se adosa al muro oriental de la antigua mezquita. Y está enterado tras el lado del batisterio, precisamente fácil de encontrar por eso, ¿no? Es verdad que en todas las capillas pues vemos cosas diferentes, ¿no? Hay muchas variaciones, ¿no? Por su dedicación, por la época, por el estilo. Pero hay una cosa, o casi en casi todas, que se repite, y es la presencia de un retablo. El retablo es un elemento que no sé si todo el mundo sabe, pues procede de una palabra latina, de una expresión latina, que significa, o que era retrotábula. De retrotábula viene retablo, y significa lo que está detrás de la tabla de la mesa. ¿De qué mesa? Pues evidentemente de la mesa del altar en una capilla, ¿no? Y es muy curioso porque en España va a tener mucha importancia, ¿no? Incluso desde la Edad Media empieza a llenarse, ¿no? Empiezan a llenarse las catedrales, las iglesias, las capillas de los conventos, empiezan a llenarse de retablos por todas partes, ¿no? Sobre todo en el altar mayor, ¿no? Y a partir de la Edad Media, pero también lo habrá mucho de estilo renacentista y barroco, ¿no? Es un elemento muy curioso, ¿no? Porque es mitad arquitectura, mitad escultura y pintura, según, ¿no? Y esa proliferación de retablos pues le da una riqueza enorme, ¿no?, a nuestra iglesia, ¿no? Evidentemente nuestra catedral no podía ser menos y tenemos muchos retablos. No vamos a hablar del de la Capilla Mayor, que es colosal, en piedra, sino de este en concreto de nuestra capilla. Es muy curioso también pensar que el retablo se suele relacionar en nuestra imaginación con el barroco, ¿no? Y es verdad, en el barroco pues va a haber una gran proliferación de retablos en nuestra iglesia, ¿no? Pero también tenemos retablos renacentistas que fueron prácticamente supervivientes, ¿no? Supervivientes de ese cambio de gusto que se produjo entre los siglos XVII y XVIII. En muchos casos es curioso, y eso pasa también en la catedral, como algunos de esos retablos se sustituían, se quitaba el medieval o el renacentista, ahora gustaba el barroco, pero sí que se mantenían algunas de las imágenes, pues porque habían adquirido ya una cierta devoción o por su valor artístico, ¿no? Eso pasa en la Catedral de Córdoba, por ejemplo, en las capillas de San Salvador y San Ambrosio, o en la de los santos Simón y Judas, pero también aparecen algunas parroquias, como la de San Nicolás de la Villa, donde se mantiene en el retablo barroco la imagen de San Pedro y San Pablo, la imagen de la Asunción, que pertenecían a un retablo anterior, ¿no? En nuestro caso, en el de San Juan Bautista, se da una cosa muy singular, y es que no se cambia el retablo. Se mantiene un retablo renacentista, que según Don Manuel Nieto está vinculado con el gran maestro mayor, el hijo de Hernán Ruiz II, Hernán Ruiz III, ¿no? Pero sí es muy curioso cómo el canónigo, el prebendado o la familia, pues decidieron de alguna manera tunearlo, ¿no? Es decir, a ese retablo renacentista pues se le añadieron una serie de decoración vegetal normalmente situada en los arquitrabes, ¿no? Y eso es una cosa curiosa, ¿no? Porque barroquiza el retablo, ¿no? Y es un ejemplo más de lo que significa nuestra catedral, ¿no? De antigua mezquita, cómo se va transformando en catedral, cómo los estilos artísticos se van sucediendo, ¿no? Es casi una hermenéutica de la continuidad, ¿no?, que diría Benedicto XVI con respecto a la iglesia, ¿no? Luego hay otra cosa curiosa en el retablo, y es que se combina la escultura con la pintura. Hay un gran grupo escultórico en el centro, que es el bautismo de Cristo, evidentemente. Luego hay un calvario arriba, e incluso en esa especie de frontón alabeado que tiene, pues aparece la representación del Padre Eterno, de dos virtudes. Y sin embargo, en los laterales, pues se mantienen o se sitúan una serie de pinturas. Vamos a fijarnos, y a eso invito a todos a que se acerquen a la catedral para conocer ya en primera mano, ¿no?, y en directo la capilla, pues la figura del Cristo, ¿no? Tenemos a San Juan Bautista, que bautiza a Jesús, Y vemos cómo la figura de Cristo es un atleta, decía, un héroe, es un personaje fornido, ¿no? Fuerte, una especie de cuerpo perfecto, ¿no? Y es muy curioso porque en los evangelios en ningún momento se nos dice cuál era el aspecto de Cristo, ¿no? No se nos dice, pues, si tenía los ojos claros, oscuros, era rubio moreno, ¿no? Sin embargo, los artistas han querido siempre representarlo. Y desde los primeros tiempos de la época cristiana, ¿no? Al principio, pues claro, donde se busca, una vez que se supera esa prohibición mosaica de la representación de las imágenes, ¿no? ¿Dónde se busca? Pues curiosamente no se hace un retrato de Jesús, sino que se hace un retrato simbólico, ¿no? Y se toma al dios Apolo, curiosamente. Eso nos podría extrañar un poco, ¿no? Pero no es ninguna casualidad, porque Apolo es el dios de la palabra. Apolo es el hijo de Zeus. Apolo es el dios de la belleza. Y no podemos olvidar que en la Biblia se nos refiere a Jesús como la palabra que se hace carne, como el hijo de Dios. En ese Salmo 44, el más bello de los hijos de los hombres, ¿no? Pues fijaros, nada es casualidad, ¿no? Representarlo como Apolo es realmente una cosa muy curiosa, ¿no? Bueno, vamos a fijarnos ahora un momentito en las pinturas, que son pues todas del siglo XVI, la Anunciación, la Santa Cena, el Nacimiento, etcétera. Pero lo que sí quisiera ahora es una cosa más simbólica, ¿no? Es muy curioso cómo en la situación normal de un retablo, el altar está situado adosado, ¿no? Por eso el retrotábula, y nos podemos imaginar el momento en el que el sacerdote celebraba la misa, ¿no? Y cuando elevaba la forma consagrada, ¿qué es lo que veía el sacerdote y qué es lo que veían los fieles? Pues veían el cuerpo de Cristo, encarnado de alguna manera en la forma consagrada, pero también ese cuerpo heroico de Cristo que aparece en la imagen, ¿no? Es decir, de nuevo el arte como una forma clarísima de evangelización, ¿no? De trascender esa abstracción, ¿no? en la que contemplamos a Cristo, pero no lo vemos en la forma consagrada, y esa imagen en la que contemplamos la imagen de Cristo a través de la escultura. Bueno, realmente otra cosa interesante, ¿verdad? De la evangelización a través del arte, ¿no? ¿Cómo se alienta la fe del cristiano en ese admirable misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía?
Bueno, llegamos al final y tenemos, como siempre, una pregunta.
¿Cuántos instrumentos hay en la catedral? Y no nos referimos a los órganos. Pueden escribir al patrimoniocultural@diocesidecordoba.es o al WhatsApp 672-606072, el dintel, nombre de pila y mensaje. Que Dios os bendiga.